Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico Cristian Rosales y la productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitados al maestro Raúl Quirós Martínez y a Emanuel Rodríguez Rodríguez. Hola, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un placer acompañarles.
El maestro Raúl y Emanuel. Bueno, podríamos empezar porque nos dijeran quién es el maestro Quirós, como todo mundo lo conocemos aquí, que estudió, cómo es que llega aquí a Cunorte y qué está haciendo actualmente. Y ahorita platicamos con Emanuel.
Bueno, pues yo soy Raúl Quirós Martínez, soy originario de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En la Autónoma de Hidalgo estudié la Ingeniería en Ciencias de los Materiales y posteriormente, por la beca Erasmus Mundus, hice una maestría en materiales para almacenamiento y conversión de energía. Llevo 11 años de docente, 6 en el Centro Universitario del Norte, y pues llegué aquí básicamente por invitación del maestro Juan Carlos Gutiérrez Villegas. Uh-huh. Mis áreas de investigación se han enfocado un poco más en la parte de materiales y en la parte de biocombustibles.
Uh-huh. Durante su maestría, bueno, mencionó ahorita, ¿no?, que hizo algo sobre almacenamiento y conservación de energía.
Conversión
de energía. ¿Cómo es que se pueden utilizar materiales o para llevar a cabo este tipo de usos?
Básicamente, uno de los grandes problemas energéticos es el almacenamiento, ¿no? Y sobre todo con este mundo que cada vez se hace más móvil y más portable, se buscaban medios para almacenar y hacer uso de la energía en cualquier momento. La maestría que yo hice iba enfocada sobre todo hacia la creación o mejora de nuevas baterías o de celdas de combustibles para utilizar el hidrógeno como combustible. Uh-huh. Sobre todo en el área de transporte, la parte de hidrógeno y en la parte de baterías en la parte de almacenamiento.
¿Eso fue básicamente su tesis?
Mi tesis fue una mejora para recubrir el material que usan nuestras baterías comunes de litio. Uh-huh. Se le dopó con cobalto, manganeso y se le recubrió con alúmina para prolongar la duración de la batería.
Uh-huh. ¿Y qué tanto aumenta la duración de las baterías?
Realmente hablar de la parte de duración fue poco. Lo que nos interesaba ahí era el método que utilizamos para hacer el recubrimiento. Ajá. Que era trabajar fluidos supercríticos. Es decir, llevar...
¿Qué es un fluido supercrítico? Perdón por...
Es un fluido... nosotros conocemos los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Ajá. Hay un punto a partir de ciertas temperaturas, ciertas presiones que ya son elevadas, en donde... si vemos puntualmente, las moléculas se comportan como gas y como líquido a la vez. Entonces, esa parte donde están las temperaturas y presiones muy elevadas son puntos supercríticos. Y se le llaman fluidos supercríticos porque los átomos tienen la dualidad de comportarse como líquido y como sólido. Lo que para hacer algunas reacciones químicas ayuda mucho.
Okay. Entonces, bueno, estas baterías eran de las desechables o de las recargables.
Recargables, batería recargable.
Y entonces en realidad no aumentó mucho la
no aumentó, duración. pero el hecho de poderle meter el recubrimiento de alúmina fue con este procedimiento de fluidos supercríticos fue exitoso. Uh-huh. Entonces ya ahí lo que faltaba realmente era un poquito más de control, que fue tema que siguieron en ese laboratorio, sobre el espesor de la capa, y intentarlo probar con otros materiales para baterías, como baterías de sodio, que en ese entonces se esperaba mucho de ello. Estamos hablando también de hace 15 años.
Ok. Hace 15 años que terminó la maestría.
Hace 15 años que terminó la maestría.
Ok. Bueno, esto suena, o sea, no lo puedo visualizar en cuanto al procedimiento, pero suena como que es nada más ponerle una capita, pero no es así. ¿Qué tan complicado fue desarrollar este protocolo para usted?
Realmente el protocolo, lo que conlleva la parte que a los ingenieros nos gusta mucho, que es la parte de redacción y todo eso. Uh-huh. La investigación se tenía hecho, se habían hecho recubrimientos con fluidos supercríticos en otras superficies. Aquí lo que nosotros queríamos ver era tratarlo de hacer desde un punto de vista de un tamaño nanométrico, ¿no?
Okay.
Entonces, realmente no se pudo hacer a partir de no llegamos al tamaño nano, llegamos al tamaño micro, con algunas cuestiones de cristalinidad aceptables, pero fue bastante, bastante divertido y entretenido hacerlo, y sobre todo manejar los equipos, equipos grandes, equipos muy especializados.
Claro. Bueno, entonces el maestro
Juan Carlos Villegas.
Juan Carlos Villegas lo invitó.
Me invitó.
Sí, Gutiérrez Villegas. Todo el mundo le cambiamos los apellidos, ¿no?
Sí, me invitó aquí para, junto con otros maestros de Fresnillo, nos invitó para cuando empezó a crecer la carrera de mecánica eléctrica, claro, que hacían falta más.
¿Por qué decidió aceptar esa invitación y no seguir en un centro de investigación o en Pachuca, no sé?
Realmente, la parte de la docencia siempre me gustó mucho. Uh-huh. Y el poder estar dentro de la red UDG, yo creo que pues es una gran oportunidad. Entonces, uh-huh, sí fue una cuestión de dejar cosas personales o algunos planes, porque fue demasiado improviso, ¿no? O sea, fue de literal, tienes la entrevista hoy, mañana vente y...
Sí. Y empiezas a dar clases al día siguiente. ¿Es usted originario del estado de Hidalgo? Perdón,
sí,
me perdí ahí.
Completamente del
estado. ¿De qué parte?
De Pachuca.
De Pachuca, la bella airosa, ¿no?
De la bella airosa, que yo siempre lo digo, solo es airosa, porque realmente comparado con Zacatecas o Guadalajara, no.
Sí.
No, pero sí, de allá somos.
Excelente. Bueno, Emanuel Rodríguez Rodríguez, usted es estudiante de... Bueno, ¿originario de dónde? ¿Qué estudia? ¿Cómo es que llega a CUNORTE?
Bueno, yo soy originario de Tepechitlán, Zacatecas. Bueno, inicié estudiando una carrera técnica en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas. Desde que tenía, temprana edad, me llamó mucho la atención la parte eléctrica. Entonces, cuando vi las oportunidades que ofrecía el Centro Universitario del Norte, decidí venirme para acá, lo cual me ha resultado de cierta manera beneficioso porque he aprendido mucho, me ha tocado participar en varios proyectos de investigación y, bueno, a la parte de conocer más a fondo la carrera.
Claro. ¿Usted está cursando el quinto semestre actualmente o...?
El noveno semestre.
No, está a punto de terminar.
Ya estoy a punto de salir la carrera.
¿Y la prepa dónde la hizo entonces? ¿O es este colegio que mencionaba?
El colegio lo terminé en lo que sería en la ciudad de Tlaltenango. Ajá. Donde se encontraba el colegio. Sí resultaba a veces difícil trasladarme, pero fue... Bueno, valió la pena. Ajá. Hay muchas cosas que aprender, sobre todo.
¿Para ir de Tepechitlán a Tlaltenango?
Así es.
¿Y ahora vive aquí en Colotlán de tiempo completo?
Pues solamente vengo los días que requiere que esté aquí presente, como cumplir con mi parte de servicio social y cubrir las horas de clase.
Ya. La idea de invitarlos, que por cierto nos tomó un buen de tiempo, ¿no?, que pudiéramos organizar esta plática, fue para que nos dijeran sus experiencias a un congreso que fueron recientemente, que es el congreso de...
Fue un congreso Academy Journals en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ahorita platicamos sobre eso, Manuel, pero sobre esa presentación en particular, esa participación en particular. Pero, ¿en qué otros proyectos ha participado durante su formación como estudiante en CUNORTE?
Me tocó participar también en la elaboración de carteles en el seminario permanente, me parece.
Seminario permanente de investigación.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, allí presenté lo que sería un avance en las matrices de transformación del brazo robótico en el cual estoy trabajando. Uh-huh. Lo cual nos fue bien porque obtuvimos el primer lugar y sus respectivos premios.
¿Hace cuánto tiempo fue?
De eso fue...
¿Antes de la pandemia o después?
Dentro de la pandemia.
¿Durante la pandemia?
Durante la pandemia.
Okay. ¿Cuándo fueron estas presentaciones en línea, verdad?
Así es. También, bueno, nos tocó ir al Congreso de Robótica, uh-huh, al Torneo Peninsular de Robótica en la ciudad de Campeche, uh-huh, lo cual llevamos tanto lo que fue seguidores de línea y también en un concurso que se trataba Reto 24 Horas, que te ponían un...
Sí, lo había escuchado. Ajá.
Era un reto, en este caso teníamos que cumplir con identificar ladrones. Y nosotros teníamos que hacer el dispositivo que los identificara, los captara y los llevara a la cárcel en un determinado tiempo y distancia. Entonces, nos tocó participar con compañeros que venían de intercambio de Colombia. Ellos se enfocaron en la parte de programación y nosotros nos dedicamos a la parte mecánica.
Claro. ¿Qué son las matrices de transformación?
Bueno, en un brazo robótico son muy indispensables para obtener los ángulos que requiere nuestro brazo, para ubicarlos a ciertas distancias. Por ejemplo, cuando queremos, en este caso el gripper, uh-huh, ubicarlo en un punto, estas matrices de transformación nos permiten mover las articulaciones del brazo para posicionarlo exactamente donde lo ocupamos. Claro. Entonces son muy indispensables.
¿Y esto se hace a través de la computadora, de programación?
Sí.
Ok. Bueno, ahorita platicamos un poquito más a detalle. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con el maestro Raúl Quirós y Emanuel Rodríguez. Bueno, Emanuel, antes del corte nos estaba platicando sobre algunas de sus actividades de investigación, ¿no?, que ha realizado. Su participación en el Seminario Permanente de Investigación, que en este caso en particular, ¿en qué semestre estaba cuando participó?
Estaba en séptimo semestre.
Hace un año y medio más o menos.
Año y medio.
Uh-huh. Y después participó en un congreso de robótica.
Eso fue antes, estaba cursando el tercer semestre.
Oh, en el tercer semestre. Ah, ok, entonces no fue cronológico.
No fue, si estuviera en su separación.
Ok, entonces el congreso de robótica fue cuando estaba en tercero, el reto 24 horas.
También en tercero,
y luego en séptimo el seminario permanente de investigación, y en noveno el congreso de...
Academia Journal, Ciudad de México.
Ok, en la Ciudad de México. Bien, bueno, entonces básicamente empezó a involucrarse con la investigación y tal vez desarrollo tecnológico desde el tercer semestre. ¿Sí? ¿Qué hizo cuando fue al Congreso de Robótica?
Bueno, allí la parte importante era la programación. Uh-huh. Es una parte muy fundamental dentro de los robots, porque cuando uno ya le encuentra la habilidad para estar programando, ya no es más fácil solucionar problemas. como en este caso lo que fue el reto 24.
Bueno, para usted es más fácil, ¿no? Pero sí, para nosotros no. Okay. Bueno, sí. Adelante.
Y bueno, ya cuando nos pusieron el reto y vimos las indicaciones, lo que se nos pedía, ya con la colaboración de todos, ya dijeron, no, pues yo digo que hay que hacer esto, hay que hacerlo de madera para que sea más livianito, hay que meterle motores con caja reductoras, hay que... Todas esas cositas que entre todos fuimos armando y ya al final, cuando teníamos todos los elementos, procedimos a programar.
Sí, toda la parte de la ingeniería, ¿no?
Toda la parte de ingeniería.
Ok. Maestro Quiroz, ¿cómo se siente? Bueno, hay muchos puntos de vista acerca del Centro Universitario del Norte, ¿no? La carencia de recursos, como en todos lugares, pero también hay personas que nos llegan a criticar, ¿no? Pero pues vemos, por ejemplo, en el caso de Manuel, que es un ejemplo de buena formación por parte de ustedes como profesores y de éxito, diría yo, ¿no? ¿Qué opina? ¿Cuál es su punto de vista acerca de las críticas que podemos recibir por ser el centro universitario que está ubicado en una de las regiones más pobres de México?
Híjole, pues, ¿qué puedo decir, doctor? Yo creo que a este centro le tengo un cariño y creo que el que nosotros trabajemos para los alumnos y los alumnos sean receptivos a ese trabajo, pues, hace que tengamos historias de éxito como Emanuel y como tenemos muchas en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Y es un conjunto de trabajo de todos los maestros. Realmente, yo creo que el nivel está bien. Los egresados, que ahí a lo mejor sería el único problema que tenemos con algunos, que es el no querer irse de la región o no querer ir a buscar otras oportunidades o tener miedo a buscarlas, pero los que se arriesgan están en empleos estables, están ejerciendo su profesión. En el examen general de egreso, creo que estamos arriba del promedio. Por ejemplo, el semestre pasado 6 personas aplicaron el EGEL y las 6 personas lo acreditaron. Uh-huh. Entonces, creo que los conocimientos se pueden dar, no importa las condiciones de instalaciones y todo eso. Mientras yo creo que los maestros tengamos ganas y los alumnos sean receptivos a eso, vamos a tener historias de éxito, ¿no? Tenemos historias de alumnos que venían un semestre a probar y se quedaron, igual que Manuel, fueron a congresos,
que venían de otras ciudades,
O que no pudieron quedar en Guadalajara y se dieron cuenta que es una gran oportunidad porque, claro. Pues, también la atención es un poco personalizada. Les repito, creo que a nivel académico, en el caso de Ingeniería Mecánica Eléctrica, yo creo que en todas las carreras somos muy competitivos con todos los centros universitarios. Y muchas veces sí, efectivamente hay carencias, pero también como formación, pues yo les digo, a veces a la industria que vayas, pues también va a haber carencias y tú tienes que resolver y tienes que ser creativo y trabajar con el material que cuentas, ¿no? Entonces yo creo que, pues a veces las críticas son muy mal infundadas cuando no ven un poquito todo lo que se hace y todos los logros que se pueden tener, que pueden ser muchos para algunas personas, que pueden ser muy pocos para algunas personas, pero a final de cuentas, pues se va poco a poco mejorando y vamos buscando siempre irnos actualizando, innovando, y eso habló en el caso de mecánica eléctrica de todos los maestros que estamos frente a aula.
La planta académica. Emanuel, ¿qué opina usted de sus maestros? Con confianza, al cabo que ya está en noveno semestre, entonces.
Sí, ya vamos de salida. Bueno, a mi perspectiva, he aprendido bastante, tanto su experiencia de ellos en el área laboral, como venir a las aulas a enseñarnos ha sido como muy importante porque nos enseñan, porque no es lo mismo estar en la teoría y ya estar en la práctica afuera. Entonces eso cuenta mucho al momento de ya egresar y nosotros salir afuera a las industrias, ya tenemos como un panorama más amplio, ya podemos como desempeñarnos mejor en nuestros respectivos trabajos, donde sea que nos toque trabajar. Entonces eso es como importante.
Claro. Yo me acuerdo que visité alguna vez el laboratorio de ingeniería eléctrica que estaba allá por el laboratorio de agronegocios. Y bueno, ahora tienen un edificio completamente diferente, ¿no? Donde pues básicamente tienen de todo. ¿Qué opinan acerca de estas facilidades? en cuanto al laboratorio de ingenierías?
No, el tener un espacio propio, pues, cambia completamente la dinámica, ¿no? Uh-huh. Todavía estamos trabajando con equipo que hicimos que hizo el maestro Rubén Torres con apoyo de nosotros, que todavía sirve para fundición. El maestro Rubén es excelente para hacer prácticas improvisando materiales e improvisando equipos, porque en ese momento, pues en ese espacio que teníamos ahí por agronegocios, no estaba la instalación eléctrica correcta, sí. Los equipos apenas recién llegados. No teníamos un espacio formal donde los alumnos pudieran trabajar. Una experiencia me tocó en alguna práctica que los alumnos pudiesen hacer las pruebas dentro del puerto de servicios y se empezaron a quejar porque incluía fuego y incluía gas, entonces todo el puerto de servicios tenía gas y ya fue la llamada de la atención que me hicieron una llamada de atención para correr a los alumnos. Ahorita pues ya estamos en un lugar más propio y se nota esa nueva dinámica porque a pesar de que los alumnos acaban clases 2, 3 de la tarde, a las 5, 7, 9 de la noche están los alumnos trabajando en proyectos para diferentes materias, ¿no? Y ya con la seguridad de que es un espacio para ellos, con equipo que se les presta, pero que tienen toda la confianza para que lo puedan utilizar, obviamente de manera correcta. Y con las condiciones de seguridad que se deben de tener también en el sentido. Sí,
claro, no como el...
No como los primeros semestres que nos tocó. Ajá. Pero siempre hemos buscado que la parte teórica se compromete con la parte práctica. Uh-huh. Y el tener un espacio también da... yo le digo a los alumnos, también da mucha identidad de ser parte de una carrera, ¿no? Porque, pues, a lo mejor es de semestres diferentes y ya te tocó convivir con el de tercero mientras tú estás en séptimo, porque se quedan a trabajar en un laboratorio y se apoyan. Entonces, se conocen entre ellos y eso ayuda también que, como maestro, las dinámicas las tengamos que modificar, porque, pues, no falta el que, este maestro hace tanto en primero y en segundo ha venido un examen así. Entonces, también nos obliga a actualizarnos y estar al pendiente de eso. Entonces, pues, creo que todos estamos felices con esos laboratorios que falta mucho también, falta equipo, pero poco a poco y realmente el avance que hemos tenido de 5 años para acá, pues, ha sido muy, muy grande.
Claro. Creo que tanto, probablemente lo más importante sea la parte humana, que sería los profesores, de la parte académica y los estudiantes, ¿no? Las ganas de los estudiantes. ¿Qué opina usted del laboratorio, Emanuel? Bueno, me imagino que no lo conocía por pandemia.
Sí,
y de
no
repente
nos tocó
llega y encuentra un edificio.
Sí, ya un edificio completamente ya, ¿cómo puedo decirlo?, como operativo. Uh-huh. A la hora de realizar nuestros proyectos que nos dejan, los proyectos finales, pues ya contamos con la herramienta que cuando estábamos en los primeros semestres no teníamos. Uh-huh. Ahorita ya podemos construir, soldar, cortar, trabajar diferentes materiales y pues todo eso es ayuda, inclusive para nosotros, tanto económicamente como práctica.
Claro.
Entonces ya podemos quedarnos a horas después de clase y realizar nuestros proyectos sin problema.
¿Económicamente en qué sentido?
En la parte de que a veces hay que conseguir las herramientas y esas cosas. Incluso a veces nos teníamos que cooperar para comprar algún esmeril o así.
Sí.
Entonces ya ahorita que estén ahí establecidos y nos permitan usarlos, pues ya es gran ventaja.
Uh-huh. Bueno, perdón, voy a regresar a donde estábamos acerca de sus actividades. Y nos mencionaba de este reto de 24 horas, donde diseñaron un identificador de ladrones. Platíquenos más, suena súper interesante.
Sí, bueno, al inicio sí nos pareció como...
Perdón, Emanuel, para empezar, me imagino que tienen 24 horas para diseñarlo.
Así es.
O sea, el reto empieza ahí, ¿no?
Sí, es un reloj, literal, de poner un reloj así, te dicen, tienes 24 horas para cumplir el reto.
Y no sabían qué les iba a tocar.
No, y ya que entramos los equipos y vimos, éramos 4 equipos. Sí, éramos 4. Y ya estábamos todo el equipo y vimos una pancarta y abajo de la pancarta ya estaba donde estaban marcadas las dimensiones y estaban con una cinta amarilla y nos decían, ustedes tienen que diseñar el robot para que no se salga de esas cintas. Y los ladrones eran unos de esos que utilizan en los bolos con un código QR.
¿Cuál es?
Pino.
Ah, los pinos.
Un pino. Ah, de boliche.
De boliche.
Ah, ok, sí, ya sé.
Estaban posicionados así revueltos. Ajá. Había unos que sí tenían código QR y códigos, y algunos que no tenían el código. Entonces, rápido un compañero dijo, no, pues hay que diseñar un robot que tenga espacio para agarrar el teléfono y con el teléfono que escanee los códigos QR y los identifique.
¿Como ladrones o transeúntes? Normal. Ajá.
Entonces, mi aporte fue agarrar una pinza que los sujetara, que los agarrara del cuello y ya con cada que el celular detectara que es un ladrón, lo cerrara. Entonces, proceder con sensores de...
¿Proximidad?
De proximidad y también de por color, para que no se saliera de la pista.
Claro, claro, claro. ¿Sabe qué? Necesitamos hacer un corte de estación y volvemos en breve a Conorte Conciencia para seguir platicando sobre este proyecto.
Conorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Conorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en Conorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con Emanuel Rodríguez sobre este reto de 24 horas donde diseñaron un identificador de ladrones. Y bueno, creo que había que varios componentes principales, ¿no? La detección del color, el lector de código QR, el aprensor, mencionó.
Una pinza, una pinza sujetadora. Sí, bueno, ya que teníamos diseñado eso, nos preocupaba la estructura. Una parte es que sea livianita, porque aparte teníamos que llevar nosotros nuestro propio material. O sea, el reto no nos daba el material necesario, entonces nosotros tuvimos que imaginar qué íbamos a construir, entonces nos llevamos tanto madera.
¿Eso fue en Campeche?
En Campeche,
okay.
En la ciudad de Campeche.
¿En la Universidad Autónoma de Campeche?
Sí, fue la Universidad Autónoma. Ajá. Entonces, observamos nuestro material, vimos que teníamos pedazos de madera, algunos pedazos de aluminio, entonces dijimos, no, pues la base de madera, y procedimos a instalar los motores con caja reductora para controlar sus velocidades. La ventaja que teníamos allí es que había impresoras 3D. Entonces, mientras unos armábamos, otros imprimían.
Aunque son bien lentas. Bueno, depende del tamaño de la pieza, ¿no? Pero
puede exactamente ser muy lento. Bueno, si uno tiene la habilidad de controlar los parámetros, logra hacerlo más rápido, más eficiente.
Claro.
Entonces, reducimos el factor de relleno. O sea, no necesitábamos que la pieza fuera sumamente resistente, sino que cumpliera con el reto, ese de cuestión de tiempo. Entonces, diseñamos lo que sería la mano, el gripper, lo imprimimos, lo acoplamos ya a nuestro diseño que teníamos y ya fuimos armando con tornillos y soldando todo. Ah, y la parte importante es que contábamos con Arduino Uno. Arduino Uno y Mega, que era nuestro, pues sí, por así decirlo, el cerebro que iba a controlar nuestro robot. Entonces, ya con
¿Estos son software o son algunas,
podría decirse que un software de código abierto.
Ok.
Entonces, uno puede programar lo que uno desea, quitarle la programación y poner programación nueva a nuestro antojo. Entonces, pues ya con todo lo que teníamos, procedimos a programarlo. Y ya fue cuando... Y hicimos bastantes pruebas porque a veces si poníamos el sensor fuera del lugar se despistaba o incluso los motores obtenían más velocidad. Entonces había que hacerle cambios en los parámetros de la programación.
¿Llegó a salirse del área?
Sí, varias veces y llegó a salirse y justo faltando como hora y media ya para el final, pues, fue cuando nos percatamos de eso, que alguno sí se despistaba. Y fue porque también donde estaba posicionado, la luz del sol afecta. si se refleja mucho, cambia el código,
la capacidad de lectura, me imagino.
Sí, ya nos da otro dato, entonces hay que modificarlo. Y wow. Fue todo eso.
O sea, ¿no es lo mismo un identificador de ladrones en el día que en la noche?
No, la luz que refleja esa parte hace que cambie la tonalidad. Entonces, ya el sensor capta otras indicaciones y ya sea que nos aceleres los motores de nuestro prototipo o nos los desacelere. Uh-huh. Entonces, fue cuando ya vimos que el sol ya había reflejado, entonces la programación había que modificarla.
Claro. ¿Utilizaron las 24 horas? ¿Terminaron antes? ¿Les faltó algo?
Quedamos justo a tiempo, así como de que sonó la alarma y nosotros ya... Ajá.
¿Y en esas 24 horas qué hacían? O sea, ¿solamente trabajar o tuvieron chance de dormir, comer, una pestañita, no sé?
No, sí, nos turnábamos a veces para descansar un rato porque sí, claro. Sí estaba algo pesado.
Hay fotos muy interesantes de los alumnos durmiendo ya medio auditorio sí. O evento en los ratitos que tenían libres porque previo a eso ya había habido el concurso de seguidores de línea, previo el viaje hasta Campeche, entonces...
Claro, fue pesado. Y cuando terminaron, ¿cómo se sintió Hugo?
Bueno,
o el equipo en general.
Se siente como una sensación de, yo podría decirlo como de bienestar, porque cumples con lo que se te está diciendo, alcanzas a terminar. Es como cuando haces una tarea y te queda bien. Es una sensación sí, como claro. De que, o sea, sí pude hacerlo. Entonces, ya cuando lo cumplimos, okay, pero ahora sigue, hay que calarlo. Uh-huh. Hay que llevarlo a pruebas y a competir, por supuesto, contra los demás equipos.
¿Que fue inmediatamente después de las 24 horas o tuvieron tiempo de...?
Nos dieron un receso mientras llegaban los jueces y ya... Mientras acomodaban ellos su... Dónde sentarlos y todo eso. Y ya fue cuando dijeron, no, pues hay que proceder a calarlos. A ver quién...
¿Cómo les fue a ustedes?
Quedamos en el tercer lugar.
¡Wow! ¿Cuál fue el segundo y primer lugar, se acuerda?
El primer lugar era un compañero que venía... Era de ahí mismo, de Campeche. Ellos obtuvieron el primer lugar. Sí tenían bastantes sensores, es algo que yo aprendí. O sea, ellos traían más equipo, puedes decir, un poco más moderno. Entonces ellos sí fueron como, la precisión cuenta mucho. Y ellos fueron un poco más precisos y lograron poner los en este caso los ladrones, en un punto más específico. O sea, se dejaban caer el cono y... quedaba. Uh-huh. En cambio, con nosotros sí dejábamos caer el cono y se balanceaba y algunos sí se lograban caer.
Claro. ¿Qué aprendieron, maestro Quiroz? O sea, ¿esta fue la primera vez que participaban en un reto como este? ¿Aquí estudiantes de CUNORTE? ¿O?
No. De hecho, algo en defensa del muy valioso tercer lugar, es que ellos son estudiantes de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Uh-huh. Donde la parte de robótica y de automatización es solo, por así decirlo, un 20% de su formación. Uh-huh. Y estaban concursando con licenciaturas de mecatrónica, robótica, etcétera. Entonces, pues obviamente, y aparte, ellos eran alumnos de tercer semestre, uh-huh. Comparado con los que las otras universidades llevan alumnos de todos los semestres. Uh-huh. Yo creo que todos los concursos a los que hemos participado, en ese caso no fui yo, no es mi área, la parte de robótica la trabajaba en ese entonces el maestro Víctor Manuel Cisneros y ahorita la trabaja el maestro Domínguez, su nombre de Domínguez, pero siempre nosotros hemos buscado ser un equipo como tal y buscar que yo creo que participar en desde el seminario modular, seminario permanente, que es local, hasta los congresos internacionales que hemos tenido la oportunidad de ir, yo creo que todos nos dejan aprendizajes y sobre todo le dan la oportunidad al alumno de demostrar su conocimiento, de lo que usted comentaba, de demostrar que no importa si vienes de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México, puede ser competitivo. A veces no se va a ganar, pero siempre creo que aprende. Y sobre todo esta parte de la formación completa del alumno, ¿no? El hecho de que a veces no les gusta hablar en público, uh-huh. O el hecho de que el saber manejar la presión, todo eso creo que también, esa parte formativa les ayuda mucho a los alumnos. Emmanuel, pues, es un alumno que realmente no tiene problema para expresarse en público, pero sí hemos tenido alumnos que dentro de los seminarios, dentro del congreso, le hacen una pregunta y se quedan callados por el simple hecho de los nervios, no de la falta de
conocimiento. No de que no sepan.
No, exacto. De que no sepan. Sí. Entonces, yo creo que todas las participaciones que tenemos en estos eventos, sean externos, sean internos, pues ayudan mucho al docente para también ver nuevos puntos de vista, tanto en estrategias didácticas como en tecnologías, la parte de congresos como ideas que se pueden aplicar aquí dentro del centro en áreas de investigación, a los alumnos para la parte de generarles la confianza, de incrementar esa parte, esas vivencias de, pues, salir de la ciudad, no decir pues como lo acabo de decir yo, ¿verdad? mejorar el lenguaje, controlar los nervios, todo eso. Entonces, nosotros siempre buscamos que los alumnos estén interesados en la investigación y en la parte de hacer proyectos y todo eso. Y cabe la aclaración, la parte, por ejemplo, del concurso de robótica, de todo lo que mencionó Emanuel que ha participado, nunca ha interferido en las clases. Es decir, no lo hacen por el hecho de tener puntos, porque pues la idea no es esa, ¿no? También la investigación y el hecho de que se pueda ir a concursar y todo eso, pues incluye horas de esfuerzo de él, de su tiempo, que se queda aquí en las tardes los prototipos, que tiene que investigar, que tiene que conseguir medios, tanto a veces tecnológicos como técnicos, que inclusive para los propios alumnos incluyen a veces un pequeño gasto, ¿no? Sí. Pero pues todo eso es parte de su... Tenemos la idea de que es parte de su formación complementaria.
Emanuel, pues ya está a punto de terminar, ¿no?, su ingeniería, pero le gustaría participar de nuevo ahora en el reto de 12 horas. No, de 24 horas otra vez, ¿no? Algo pues, más relajado, 24 horas.
Siéndole sincero, a comparación de cuando estaba en tercero, sí ya uno se siente más capaz, porque como ya fue uno a concursar y todo eso, ya sabe dónde hay que corregir, dónde hay que modificar, dónde hay que delegar, dónde tú tienes que estar, o sea, a optimizar el tiempo sobre todo, y más en ese tipo de retos que sí son muy indispensables, de que estar así como al pie del cañón de cualquier cosa, a lo que se ofrezca, estar ahí al pendiente.
Maestro, mencionó también algunas participaciones en eventos internacionales. ¿Podría mencionar alguno o algunos?
Llevamos una que nada más fue en el de, bueno, en donde estoy yo, en el de secado solar.
Ah, ok.
Uno de secado solar, hace el año de la pandemia, el 2020, donde por cuestiones del pasaporte no pude ir al alumno, pero yo me sacrifiqué y fui yo a presentar su proyecto, un proyecto que elaboró conmigo en Lisboa, en Faro, Portugal.
En Portugal, sí. ¿Y ese trabajo fue sobre...?
Ese fue una locura que se nos ocurrió a este alumno y a mí, de acoplarle a un secador solar una bomba de vacío, sobre todo para evitar, para buscar que el secado se dé a temperaturas de alrededor de 50-60 grados y poder conservar algunas propiedades nutrimentales o de... farmacia, se me fue la palabra.
De sabor, me imagino.
Sobre todo, íbamos más en el enfoque de la parte de medicinas.
Ah, ok.
De no descomponer algunos compuestos, valga la redundancia, llevándolo a temperaturas elevadas. Entonces, pero pues fue un proyecto en proceso, en varios pasos. Y en Portugal presentamos lo que fue el primer paso, que fue el diseño del secador.
Okay. ¿Era un congreso sobre ingeniería? Secado solar.
Era un congreso sobre secado solar.
¿Alguna sección de ingenierías? O...
secado y cocción solar, así se denomina el congreso.
Ok. Bueno, gracias, maestro. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. Un Norte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con el maestro Raúl Quirós Martínez y con Emanuel Rodríguez Rodríguez. Bueno, una de mi intención por invitarlos fue por un par de trabajos, ¿no? Varios trabajos, pero un par en particular que fueron presentados en un congreso en la Ciudad de México recientemente. Uno acerca de la generación de biodiesel y el diseño de un brazo robótico. Sobre el brazo robótico, para ser honesto, no vi mucha información, pero sí sobre el biodiesel, que fue un trabajo que presentó el maestro Quirós. ¿Podría platicarnos un poquito acerca de este evento que fue el Academia Journal 2022 en la Ciudad de México y el trabajo que presentó?
Bueno, el Academia Journal es un congreso que se hace en diferentes épocas del año, en diferentes ciudades, como que hay 5 o 6 sedes. Y aquí vimos la oportunidad de presentar trabajos que habíamos hecho con los alumnos, asesorando a los alumnos. El Departamento de Fundamentos del Conocimiento, por parte de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, presentó 3 trabajos, uno de los cuales sí es una investigación de un servidor que me ha apoyado con algunos alumnos para hacer toda la parte de práctica, y 2 trabajos realmente fueron trabajos que surgen de proyectos de los alumnos que habían hecho en algunas materias y que como observadores y como evaluadores les vemos cierto potencial hacia la parte de investigación. Por la parte de biodiesel, nosotros lo que habíamos estado trabajando es la producción de biodiesel a partir de aceite residual. Por ahí se tiene la idea de un prototipo. Se está trabajando en el prototipo, sobre todo en la parte de automatización, que sería una parte de innovación muy importante para ese tipo de equipos, porque ya existen equipos que hacen el biodiesel, pero la manera en que el maestro Rubén Torres y un servidor queremos que esté automatizado, no hay en la industria aparentemente. Ahorita estamos trabajando, inclusive el semestre pasado vino un alumno de intercambio, llevó la materia de automatización con el maestro Rubén. El chavo es de Colombia y le gustó mucho la manera de trabajar con el maestro Rubén y pidió hacer sus prácticas aquí nuevamente. Entonces regresó con el maestro Rubén y están trabajando en esa parte de la automatización del prototipo para ver si ya tenemos las primeras pruebas para febrero, que hay que empezarlo a construir y todo eso. Y cuando estábamos trabajando en estos, un alumno hizo algunas preguntas y concluimos que de la bellota de Encino se puede sacar biodiesel, y él decía, pues yo soy de Villa Guerrero, hay mucho encino, la bellota se cae, a veces se la comen los jabalís o los cochinos, pero realmente no se aprovecha. Ah, pues tráetela y aquí vamos a hacer las pruebas para extraer biodiesel, para ver cuánto podemos sacar y para ver qué tanto es el rendimiento. Y de ahí surge la idea de hacer todo este procedimiento para la recolección, el secado, la extracción del biodiesel. Nos falta un poquito la caracterización química porque estamos buscando colaboración con otra institución, que esperemos la Autónoma de Hidalgo pues reciba a su exalumno y me claro. puedan hacer de favor. Y ese fue el trabajo que se presentó, uno de los 3 trabajos que se presentó en la Academia Journal.
Ya. Cuando hablaba de aceite residual, ¿se refiere al que se genera después de hacer un cambio de aceite en el coche?
No, es aceite de origen vegetal.
Vegetal.
El de cocina.
Ah, ok.
Aceite residual de cocina.
Ok, y entonces, ¿qué tan eficiente, diferente o mejor sería utilizar el biodiesel obtenido a partir de las bellotas que de este aceite de cocina, ¿no? Este aceite residual. Que por cierto, sí hay estudios desde hace mucho tiempo, ¿no? Donde tratan de reaprovechar o reciclar este aceite. Entonces, ¿qué tan eficiente, diferente, mejor es utilizar ese aceite en contraste a las bellotas?
De la parte del aceite de bellotas, está más o menos en el rango de cualquier aceite
de origen
vegetal. La extracción está más o menos en ese rango. Lo que también nos dimos cuenta es que ahorita el aceite de bellota está bien valorado, porque se utiliza mucho para la industria cosmética sobre todo. Entonces, realmente la intención de extraer el aceite de la bellota es hacerlo para biodiesel. Uh-huh. Después de la investigación, pues, vimos que hacerlo biodiesel sería un error, porque sería bajarle completamente su precio del mercado, o sea, claro, sería convertir algo muy caro en algo más económico. Entonces, sí, se dejó en el puro aceite.
A menos que tengan un sistema de automatización que fuera
excelente. Aún así no. Por así decirlo, un litro de aceite de bellota se vende como en 200 pesos, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y ese litro te daría 700 mililitros de biodiesel, que el litro lo vendes en 22 pesos. Entonces, sí, la materia prima llega a ser más cara. Este es el problema con a veces los biocombustibles. Los precios de los aceites vegetales fluctúan un poco. Pasó con la moringa, pasó con la... el que está en Tlaltenango.
¿Mezquite?
No.
¿Los nogales?
No sé, pues... higuerilla.
Ok.
Sí, creo que sí es la higuerilla. Sí. Entonces, ellos se han planteado proyectos para hacer biodiesel, uh-huh, pero por cuestiones de otros usos, el aceite sube mucho de precio. Uh-huh. El caso del aceite residual, pues al final de cuentas es un residuo, ¿no? Uh-huh. Que si bien se puede a veces utilizar para la parte de construcción en la parte de la simbra, pues llega a ser más contaminada de todo. Entonces, preferiblemente darle un tratamiento. Por eso la parte del aceite residual es lo que pretendemos automatizar, porque es un residuo que nos lo dona. El residuo lo obtenemos de una tostadería que está en el municipio de Todatiche. Uh-huh. Es un aceite residual que nos lo dona. Con él hemos hecho algunas investigaciones, faltan algunas características, y con él es el mismo que pensamos hacer la automatización del proceso.
¿Podría platicarnos qué es un biodiesel y cómo se puede utilizar el biodiesel?
Ok, básicamente el biodiesel es, a grosso modo, como el diésel que utilizamos normalmente, solo que proviene o se fabrica de más rápido, no es de origen completamente fósil.
Del petróleo.
Proviene generalmente de aceites, por características de aceites vegetales. Nunca va a tener el poder calorífico del diésel fósil. En promedio se dice que los biocombustibles tienen el 50% de poder calorífico de un combustible diesel fósil, ¿no? Entonces, yo es lo que les digo a los alumnos, ¿no? Si para tu tractor utilizas un litro de diésel, pues tendrás que utilizar 2 litros de biodiesel por la propia propiedad de... Es la cantidad de energía que han almacenado a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que, pues, si el diésel te cuesta 24 pesos, pues el biodiesel tiene que costar 12 para que sea rentable, ¿no? Entonces, claro, porque es otra parte de los biocombustibles. Muchos creen que hacer cualquier residuo, todo eso, hacerlo biocombustible, y se olvidan un poco de la parte económica. Actualmente en México no se puede... en México hay una norma para que lo puedas utilizar en tus vehículos de diésel, como tractores, camiones, etcétera, pero no lo puedes utilizar solo, lo tienes que utilizar en una mezcla. Uh-huh. Si no mal recuerdo, creo que la mezcla más, si no ha cambiado la legislación, porque tiene como un año, año y medio que no he verificado eso, creo que la mezcla más
común,
alta, okay, es la de 25 biodiesel, 75 diésel normal. Obviamente el biodiesel tiene que cumplir con ciertas características que lo manda una norma mexicana, que proviene de una norma europea, que básicamente se evalúa densidad, saponificación y más que nada factores que eviten la corrosión de los equipos de diésel.
Uh-huh. Muy bien, gracias, maestro. Emanuel, usted también participó en este Academia Journal 2022 con un trabajo sobre un brazo robótico.
Así correcto. Es, me tocó trabajar en, bueno, exponer la parte del brazo robótico con levitador ultrasónico.
¿Qué es un levitador ultrasónico?
nos permite levitar objetos sin necesidad, por así decirlo, de manipularlos.
Okay.
Entonces, nos llama mucho la atención, la verdad, porque es algo prácticamente nuevo.
No puedo,
a veces,
yo no me lo puedo imaginar.
A veces, es como esa parte de que
telequinesis, ¿no? Para mover algo.
Ándale, por esa parte. Uh-huh. De hecho, al inicio sí fue algo como reto para nosotros, por el hecho de que tenemos que involucrar transductores ultrasónicos, entonces uh-huh. hay que enfocarlos en un punto para que estos emiten una energía en ondas que se miden en frecuencias. Entonces, prácticamente esas frecuencias son las que nos permiten levitar los objetos. Teóricamente no nos permiten levitar grandes cantidades de masa.
Sí, claro.
Pero ya es un avance grande. O sea, el hecho de que ya puedas implementarlo en equipos que puedan trabajar en las industrias ya es un avance grande. O sea, hay equipos, bueno, microchips en este caso, como avanzar la tecnología, que es donde lo enfocamos, que se daña con el hecho de tocarlos. O sea, internamente están construidos para que no se dañen a cargas electrostáticas. Entonces, en la implementación de ese brazo robótico, eso nos permite manipular estos chips y transportarlos a un lugar seguro.
Mm. Wow, no tengo palabras. Bueno, casi estamos por terminar, pero ¿cuál es su plan a futuro? ¿Qué quiere hacer? ¿Hacia dónde quiere dirigirse?
Bueno, queremos ya enfocarlo más, aterrizarlo más el proyecto. Uh-huh. Y pues sacarlo a flote, pues, como quien dice, o sea, sé que ya esté bien sustentado, o sea, todos sus parámetros bien específicos y todo, y llevar una parte, incluso posiblemente a una tesis en grado caso, y pues de que el CUNORTE tenga esa tesis, uh-huh. esa investigación.
Bueno, pues aquí hay excelentes directores de tesis, ¿no? Entonces, ese sería su plan personal, titularse con un proyecto de investigación.
Sí, así es.
Excelente. Maestro Quiroz, ¿algo más que nos quisiera agregar ya para terminar?
No, pues nada, invitar a todos los alumnos a que se acerquen con sus profesores, no importa la carrera, a realizar proyectos de investigación. Abre mucho el panorama, abre muchas oportunidades y ve uno el conocimiento desde otro punto de vista.
Muy bien. Emanuel, ¿qué le puede decir a los estudiantes que dudan en hacer una ingeniería?
Bueno, a veces parece difícil, la verdad, esa parte matemática que a todos nos cuesta al inicio, pero que se motiven. No sé, si el hecho de que a veces tener una idea es bueno llevarla a cabo, o sea, si hay que relacionarla con las matemáticas, que fue lo que a nosotros nos ayuda, o sea, si relacionar tu ingeniería con lo que estás viendo día a día, o sea, si que se motiven a esa parte de su vida, relacionarla con la ingeniería. Que sientan esa pasión por la carrera.
Excelente. Pues muchas gracias, maestro Raúl Quiroz y Emanuel Rodríguez, por acompañarnos. ¿Podría, maestro, darnos su correo electrónico por si alguien tiene alguna pregunta o quiere contactar?
Claro que sí, mi correo electrónico es rqm.cunorte@cunorte.udg.mx.
Muy bien. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Les invitamos a que nos acompañen nuevamente en CUNORTE Conciencia. Gracias, maestro Quiroz. Gracias, Emanuel.
Gracias.
Fue un gusto participar con ustedes. Gracias.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.